¿Qué tal? Buenas noches. El tono entre los dos principales partidos se endurece. PP y PSOE se han acusado mutuamente las últimas horas de corrupción, de usar las cloacas del Estado en beneficio propio. Por ejemplo, el líder popular Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el acto de celebración de los 2 años de la mayoría absoluta de Ayuso en Madrid para volver a calificar de mafia al actual gobierno.
¿Ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de expedientes contra servidores públicos? ¿Promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper? ¿Persecución a fiscales, señalamiento a jueces y amenazas a periodistas? ¡Estos son prácticas mafiosas!
Por su parte, el ministro y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, ha afirmado que la derecha de este país es experta en usar esas cloacas para atacar al poder.
En este país hay una derecha cloaquera, hay una derecha que está en la guerra sucia. Estuvieron en el gobierno. Utilizaron los medios del Estado para espiar, para atacar a todos sus rivales políticos. Se llamaba Kitchen. Ahora están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo en el gobierno, lo hacen en la oposición. ¿Quién lo financia ahora? ¿Con qué medios lo hacen ahora? Con los de la Comunidad de Madrid.
Del exterior, seguimos atentos a Polonia, donde el recuento de la segunda vuelta de las presidenciales está más que reñido. Con cerca del 99% escrutado, el candidato nacionalista y anti-europeísta Karol Nawrocki obtendría el 51,09% de los votos, mientras que el candidato liberal, alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, conseguiría el 48,91%, poco más de 2 puntos de diferencia entre ambos. Siguiendo en el plano internacional, tenemos este lunes cita importante. Después de la reunión del pasado 16 de mayo que acabó sin acuerdo, Rusia y Ucrania se vuelven a sentar hoy en Estambul para intentar acercar posturas. Lo hace con recelos por parte de Moscú, tras el ataque de este domingo de Kiev a varias de sus bases. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tampoco se muestra muy optimista con esta cita.
Hasta el momento no hay información clara sobre qué planean exactamente los rusos traer a Estambul. Nosotros no la tenemos, Turquía no la tiene, Estados Unidos tampoco, ni tampoco otros socios. A estas alturas la cosa no parece nada seria.
Y en Oriente Próximo, la situación de desesperación y hambruna entre los gazatíes es ya insostenible. El sistema de reparto de ayuda pactado entre Israel y una ONG afín a Estados Unidos no está funcionando. Alejandro Hernández.
Naciones Unidas y otras organizaciones han criticado a este grupo, a la Fundación Humanitaria de Gaza, por forzar los desplazamientos y exponer a miles de personas a daños, ya que los palestinos deben recoger los alimentos y medicinas en hasta 4 sitios de distribución en el sur y el centro de Gaza. Este sistema gestionado por Israel y Estados Unidos es el elegido para ayudar a cerca de 2 millones de personas de Gaza, aunque tal y como ha expresado para COPE Antor Asfar, secretario general de Cáritas en Jerusalén, no es suficiente.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
Desde Cáritas denuncian que se debe ejercer una mayor presión internacional, además de reabrir los corredores humanitarios, ya que hay más de 3.000 camiones cargados con suministros que siguen esperando para entrar en la Franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nueva noche de disturbios en París. Segunda jornada consecutiva de altercados por la celebración del título de Liga de Campeones conseguido por el Paris Saint-Germain. Todo mientras aún dura la resaca de los graves disturbios vividos la madrugada del domingo en diferentes puntos de Francia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los hinchas del PSG han celebrado esta noche con su equipo la victoria en la Liga de Campeones aquí en París. Un ambiente festivo tras la noche de disturbios que empañaron el triunfo del equipo parisino.
Vous aviez des milliers de personnes qui sont venues.
Según el prefecto de París, Logan Núñez, miles de personas fueron con la intención de cometer esas acciones, aunque según él no se trataba de hinchas. La noche se saldó con una retahíla de dramas y violencias. 2 personas fallecieron, un joven apuñalado en Dax y el conductor de una moto tras ser atropellado por un coche en París. En Grenoble, 4 miembros de una familia fueron atropellados y uno de ellos sigue grave. Otras 221 personas resultaron heridas, entre ellas 22 policías y 7 bomberos. Se registraron 693 incendios, muchos de ellos de coches, además de innumerables degradaciones de mobiliario urbano o bicicletas.
Tienes más información en cope.es. Ahora empezamos a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Andrés, ¿cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche?
Espero que muy bien. Todavía queda un ratito hasta que Carlos Herrera reciba la del pulpo y nosotros tenemos que ir pico pala, avanzando hacia las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, siempre alejados de la política y nosotros quedándonos más con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demostramos a nosotros mismos que la vida tiene sentido, que hay que salir adelante, que hay que luchar, que hay que ganar y que no hay que cejar en el empeño. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando por mal por cualquier circunstancia. Mira, esa historia es bastante interesante. Es muy interesante porque las profundidades de la ciudad sevillana de Carmona pues duerme bajo tierra un universo biológico desconocido. Esto es un secreto que ha permanecido oculto durante siglos y hasta ahora no se sabía, ¿no? Se trata de las minas de San Antón, que se encuentran bajo la ciudad. Son unas galerías subterráneas de la época romana que ha terminado siendo colonizadas por una fauna terrestre y también acuática, convirtiéndolas, bueno, pues en un ecosistema artificial poco explorado por la ciencia. Mira, sin embargo, recientemente un equipo de científicos formado por Álvaro Luna, Julio Cifuentes y Enrique Peña han identificado una nueva especie de invertebrado. Aquí se trata de un pequeño crustáceo que es terrestre, que es blanco, al que le han llamado Baetyconoscus carmonaensis. Claro, el animalito aquí es un tipo de isópodo terrestre de 2,5 milímetros de longitud y apenas tiene pigmentación, no tiene pigmentación. Bueno, pues que sepas, ponedor, que este invertebrado, insisto, desconocido hasta ahora, habita exclusivamente en zonas elevadas, oculto entre madera podrida, caída de antiguos pozos, lo que ha permitido que evolucione de forma aislada durante milenios. Esto es un ejemplo de biodiversidad urbana de enorme riqueza biológica que está escondida bajo las ciudades. Bueno, pues Enrique Peña es su ambientólogo de la Sociedad Andaluza de Exploraciones Subterráneas.
Lo que añade mucha información a un campo de la ciencia en el que está bastante poco estudiado. Lo principal, pues, por la complicación del acceso a estos espacios. Pues bueno, no cualquiera entra por ahí o no con ese interés, al menos, ¿no?, de un estudio científico.
Claro, aquí uno se pregunta por qué es importante este hallazgo. Bueno, pues es importante porque este nuevo organismo podría aportar información clave sobre la adaptación de la vida a entornos subterráneos artificiales creadas por el ser humano hace unos 2.000 años. Cuidado aquí que estamos ante algo muy grande. De hecho, da pie, bueno, pues a abrir nuevas líneas de trabajo orientadas a otros estudios.
Hemos hecho estudios de microplásticos, que van a hacer estudios de microorganismos para también identificar un poco la calidad de las aguas y el tipo de nuevos contaminantes que puedan llegar hasta esas aguas subterráneas bajo la ciudad. Y bueno, y por supuesto, pues era bastante interesante el estudio de estos insectos, ¿no?
Aquí en las profundidades de estas galerías también se encontró la araña asiática Howaya moguera. Esto nos demuestra que aún quedan ecosistemas vivos por descubrir.
Las especies animales o de insectos que puedes encontrar en estos acueductos subterráneos, que normalmente llamamos minas de agua, tanto en entorno completamente bajo la ciudad actual, y puedes compararlo con otras minas de agua que hemos explorado completamente en entorno rural, y aunque, bueno, las fuentes de contaminación hoy en día pues están más repartidas y más dispersas, pero se sigue observando una biodiversidad mucho más amplia en el campo que en la ciudad.
Claro, todas estas minas subterráneas de agua de origen romano que se encuentran bajo algunas grandes ciudades pues podrían convertirse en un santuario de biodiversidad, como sucede en Carmona. Aquí la ciudad sevillana se ha manifestado como una gran reserva de vida oculta tras el descubrimiento mundial de este pequeño crustáceo. Así que yo animo a todas estas personas que investigan por y para el bien de la comunidad, de la sociedad. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pecado en ti. discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa in fondo scusa tu che dai?
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
Balla. Dai, balla. Che idea?
Ma quale idea?
Balla.
En COPE y seguimos poniendo las calles mientras otros duermen, nosotros aquí pico pala a levantar todo un país. Y hoy, por ejemplo, nos asomamos al otro lado de la puerta del quirófano, ese lugar donde está rodeado de auténticos mitos, ¿no? También de miedos y muchos silencios. Y lo quiero hacer perfectamente porque cuento con alguien que es alucinante la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Rafael Hernández Estefanía, es cirujano de vocación, es docente, es escritor. Además acaba de publicar La Hora de los Valientes, que es un libro, digamos, yo diría que es un libro honesto, que es un libro humano, y además es revelador, que además que nos invita a entender qué es lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Claro, esto es una conversación que habla tanto de bisturíes como de emociones, y en la que también descubrimos que la medicina, cuando cuando se cuenta con el corazón, se convierte en literatura imprescindible. Rafael, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, un placer que vengas aquí a poner las calles, sobre todo con la que tienes encima, ¿no? Porque ahora con muchísimos compromisos por el tema de la edición del libro.
Bueno, y no falten, que es la ilusión de cualquiera que escribe un libro, es poder divulgarlo y sobre todo que le lean. Más que la cuestión económica, que resulta bastante penosa, es el hecho de que te puedan leer y poder transmitir lo que tú quieres transmitir, que es, bueno, en mi caso, pues eso, abrir el quirófano y enseñárselo a todo el mundo.
Uh-huh. El quirófano, el libro, las emociones, la experiencia, porque además este libro, tu libro, La Hora de los Valientes, suena a trinchera, suena a batalla emocional. ¿Por qué decides escribir este libro ahora y sobre todo qué querías contar que no se hubiera contado antes desde dentro del quirófano?
Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo llevo colaborando con el periódico El Confidencial. Cada 15 días escribo pues un poco lo que considero que puede ser interesante para los lectores. Y hice una pequeña serie sobre aquello que nosotros vivíamos en quirófano, no solo los cirujanos, también todas las personas, todo el equipo que está ahí, porque una cirugía no se hace solo, obviamente. Y bueno, pues aquello caló, le gustó a la gente, y bueno, pues hubo una editorial, que es Editorial Planeta, que se contactó conmigo y me dijo que bueno, ¿por qué no hacía un libro un poquito en esta línea? Uh-huh. Que claro, para mí fue absolutamente sorpresa y me quedé muy, muy agradecido y me puse manos a la obra y ese resultado es el que tienes ahí, La Hora de los Valientes.
Sí, sí, y es impresionante porque además lo que haces es que describes, digamos, el momento en el que un paciente escucha eso de tienes que operarte como un antes y un después vital, ¿no? Lo que no sé muy bien aquí, Rafael, es qué es lo que ocurre en el interior de una persona y también del médico, ¿eh? Cuando se pronuncia esa frase, porque claro, puede cambiarlo todo.
Bueno, a ver, si te refieres a lo que es el paciente lo primero tiene un shock y luego ya poco a poco va asimilando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso también, obviamente, es el cirujano o el facultativo que se lo está diciendo el que tiene que un poco pues decirle que bueno, que sí, efectivamente, que tiene que operarse, no es el fin del mundo, pero efectivamente, pues esto tiene arreglo, en fin, tiene riesgos operarte, pero que el beneficio supera con creces al perjuicio de no hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante y lo que al final el paciente acaba por entender. Y el médico también, hombre, obviamente entiende la angustia del paciente, pero bueno, pues digamos que se mantiene del otro lado en esa postura, digamos, pues un poco rígida, pero en el sentido de que no puede decirle, en fin, quiere decir que le tiene que decir que efectivamente es así, que la indicación está ahí y que tiene que hacerlo, pero también, obviamente, te diré que nosotros sentimos esa inquietud por parte del paciente e intentamos por todos los medios pues entrar en su dinámica y que pueda entender que bueno, que con cierta empatía pues podemos los dos, como a mí me gusta decir, meternos en un barco, remar los dos y llegar a la otra orilla, que es la claro. Cirugía satisfactoria.
Claro, pero doctor, qué importante es la empatía, ¿no? Cuando se crea la conexión médico-paciente para transmitir la tranquilidad de, vale, es una operación quizás sea compleja, pero yo es lo que haría, yo creo que se va a tomar una buena decisión, sobre todo por los resultados finales.
Claro, es que yo creo que la empatía también cura, es decir, es muy, muy bueno que exista un cirujano que sea técnicamente perfecto, que haga la intervención, como nosotros decimos, de piel a piel y que no haya complicaciones, que es un poco lo que todos los cirujanos queremos, pero no solamente se trata de una cuestión técnica, sino también tiene que haber una cuestión de empatía, por supuesto, y hay un antes y un después de la intervención, en la cual, pues, si creas un vínculo con el paciente, pues yo creo que las cosas van mejor o mucho mejor que si tienes una actitud fría, distante, como antiguamente, hace unos 20, 40 años, pues yo creo que pasaba un poco eso, en lo que se denomina la medicina paternalista, ¿no? Que llega el paciente llega, el médico, el cirujano, hace lo que él cree, no le da ningún tipo de explicación, es un tipo con bata blanca estirado, que prácticamente no sabe perfectamente nada del paciente, y hoy en día, pues hombre, yo creo que las cosas han cambiado, quiero creerlo, o yo por lo menos, desde luego, sí. Porque cuando era joven era un poquito más brusco, pero ahora sí que busco más la empatía con el paciente, me siento un rato con él, pues le pregunto pues de qué equipo es, cuántos hijos tiene, etcétera, esos pequeños detalles que a él el paciente lo recibe como si fuese un abrazo, una consolación. Al paciente no le importa, sí le importa, quiero decir, lo que le vas a hacer, pero le importa tanto lo que le vas a hacer, el número de bypasses que vas a hacer, 6 o 27, le interesa tanto como el hecho de que te quedes con él y que entienda su angustia. Y yo creo que eso es muy importante porque crea un vínculo paciente enfermo y sin duda es la mejor manera de que las cosas vayan bien.
Desde luego que sí. Rafael, doctor, ¿en algún momento usted ha abierto el cuerpo a un paciente y se ha encontrado algo que con lo que no contaba, que a lo mejor en las pruebas iniciales no se describía que ahí nos íbamos a encontrar eso?
Sí, sí, puede pasar eso, pero cada vez pasa menos, lógicamente, porque las pruebas preoperatorias son cada vez mejores, más detallistas, y antiguamente probablemente pasaba más. Hoy en día las pruebas de imagen son cada día más perfectas, los ordenadores te hacen unas reconstrucciones del cuerpo humano por dentro que son casi perfectas, y eso te hace pues programar la cirugía y, bueno, pues si existe algo que no estaba, pues lo ves normalmente, pero aún así, claro, obviamente puede haber algún tipo de circunstancia o de variación anatómica que te pueda hacer dudar, pero claro, para eso está la experiencia, que eso es que es la base de la ciencia.
Los kilómetros.
Exacto, los kilómetros.
Es verdad, porque además uno de los grandes aciertos del libro es el cómo desmitifica la figura del cirujano sin restarle peso. Lo digo más que nada por si tú crees que la sociedad todavía idealiza o incluso teme en exceso la figura del médico. Lo digo por muchas situaciones que he conocido.
Vamos a ver, es que yo creo que el cirujano es un profesional, es un trabajador, como también lo es las enfermeras que están alrededor y todo el equipo, que es muy importante referirlo porque hacen su labor de la misma manera que lo hacemos nosotros. Digamos que nosotros dirigimos la intervención, pero sin ellos no sería posible, ¿vale? Pero yo creo que es importante evitar el oscurantismo. Es decir, es importante explicar lo que hacemos en quirófano. Es importante decir que nosotros somos humanos, que estamos entrenados, que estamos haciendo una intervención a un ser humano, que es un ser que es como nosotros, de carne y hueso, que obviamente nos preocupa que vaya bien la cosa y que nos resulta, tenemos cierta empatía con ese señor. Pero eso no quiere decir que no seamos profesionales y que sigamos adelante y que, bueno, pues de vez en cuando, pues que también lo refiero en el libro, pues haya momentos en la intervención que son más distendidos, a lo mejor podemos contar un chiste o lo que sea, o contar que hemos hecho el fin de semana o algo gracioso, pero eso no quita que nos sigamos concentrados en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es importante porque yo creo que en cuanto más se abra el quirófano, menos oscurantismo haya en la medicina, menos probabilidad habrá de que la población empiece a pensar en teorías conspirativas o, bueno, no sé, sí, lo que le han hecho a mi familiar dentro, porque claro, porque no sé qué. Quiero decir que eso no... Pero vamos, en medicina y en todo, porque decir que si nos metemos en otros estamentos de la sociedad, hombre, está claro que cuanto más transparencia, mejor, porque si no empezamos a pensar que, bueno, pues en cosas que a lo mejor pues no tenemos que pensar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo un montón de un libro que yo considero que va a ser una herramienta muy buena para pasar el comienzo de este verano que ya le tenemos aquí a la vuelta de la esquina, de este verano 2025. Estoy ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE con el doctor Rafael Hernández Estefanía, que es, fíjate, cirujano de vocación y que ha publicado un libro súper interesante que se llama La Hora de los Valientes. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la mesa de operaciones, doctor, con un nivel de detalle que por momentos recuerda más a una narración literaria que a un ensayo médico, esto es lo que yo le contaba a mi mujer de lo que he sentido cuando he leído su libro. Doctor, ¿cuál es el papel que juega la escritura como herramienta para comunicar y sobre todo también para digerir tus propias vivencias como profesional?
Bueno, me alegro más esta pregunta porque es que muchas veces me lo hago yo a mí mismo. Digo, ¿por qué escribo, no? Porque llego a casa, llego reventado porque nosotros estamos muchas horas de pie, etcétera. Y los años ya van pasando y ya no tienes esa capacidad, etc. Y sin embargo me siento a escribir, que a veces me da pereza, pero ya enseguida aquello empieza a fluir y me empiezo a sentir bien. Y es un poco lo que yo creo que ya se empieza a pensar en ello, que es la capacidad terapéutica que tiene escribir, no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona. Tú te pones a escribir y de repente reflexionas en aquello que ha pasado, que va a pasar, etc. Maduras todas aquellas circunstancias que has tenido en la vida, buenas o malas, y yo creo que te asienta y te hace sufrir menos. O estoy completamente convencido sobre eso. De hecho, bueno, yo lo hago porque me gusta escribir, pero es que me siento bien. Y yo animo a todos los que estén escuchando, que siempre, porque hay mucha gente que me dice, ah, qué guay, porque tú escribes libros porque te gusta, o y es que yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, por supuesto. El tiempo hay que sacarlo y es que cuesta, porque a mí me cuesta ponerme, pero a los 10 minutos me pongo y ya me empiezo a sentir bien. Me aíslo del resto del mundo durante un rato y reflexiono en cosas que a lo mejor no te paras a pensar durante el día a día. Lo cual, insisto, lo recomiendo fervorosamente.
Sí. Descargas mucha carga mental muchas veces, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, está clarísimo. Y sobre todo además, si es tu tema, porque nosotros, claro, nosotros tenemos la muerte de cerca. digamos que la evitamos en lo posible que nadie se vaya, pero nos vamos todos de una manera u otra. Al final, pues hay un camino que se acaba. Y bueno, es importante, yo creo que también son emociones fuertes, y el hecho de escribirlas, reflexionar, pues te cuento esto porque claro, yo he escrito otros libros, estuve un tiempo en una ambulancia medicalizada, como si fuese lo del SAMUR 112, etcétera, sí. Y claro, ahí ves cosas terribles, y entonces yo llegaba a casa y decía, es que esto la gente no lo sabe, y yo creo que alguien lo tendría que escribir. Bueno, pues lo hice durante un tiempo y me vino muy bien para reflexionar. Lo mismo la cirugía, porque claro, nuestros pacientes pues pueden tener una complicación seria. O, en fin, quiero decir que esto trasladado a tus propios problemas. Hay muchos escritores que han escrito sobre todo pues, problemas personales y han sido éxitos de ventas.
¡Buah, qué pasada! Doctor, muchas veces cuando está ante un paciente al cual la muerte le está rondando, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que lanzar? ¿Los importantes y sinceros son a la familia y los esperanzadores son al paciente, o viceversa, o todos por igual?
No, yo personalmente me parece que lo primero hay que ser sincero y honesto y decir las cosas y no dar falsas esperanzas. Y hay que hacerlo tanto a los familiares como al paciente. Eso creo que el mensaje tiene que ser similar, porque claro, luego van a hablar entre ellos y se puede generar confusión. No puede haber confusión en caso de situaciones de gravedad. Si el paciente está muy grave, probablemente ni puedas hablar con él, porque está en una situación en la cual está en la UCI y no comunica. Y a la familia, pues hay que explicarle las cosas bien y tardar el tiempo que sea necesario, porque hay gente que lo recibe de una mejor manera. Bueno, no se recibe bien nunca, pero hay una gente que es una persona que son más receptivas y otras que les cuesta más asimilar. Entonces, cada uno tiene su tiempo y esto te lo da la experiencia. Te sientas ahí un rato y cuando veas que la cosa está bien asumida, pues entonces es cuando tienes que finalizar las malas noticias. Uh-huh. Y si la situación se prolonga a lo largo de los días, pues tienes que estar. Y si tienes que estar mucho tiempo, pues tienes que estar mucho tiempo. No puede ser que eches un pie atrás, te vayas porque te estés sintiendo tú pues mal, porque te puedes sentir juzgado o lo que sea. Quiero decir que eso es muy importante. Eso no te lo explican en las facultades, desgraciadamente, claro. Pero sí que el día a día, pues el día a día y los años tras años, pues acabas por entenderlo.
Están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales diciendo que el tono que transmite usted a través de la radio es un tono sincero, honesto y demás, bastante sincero. Nos dice Angelines Merino, que está ahora mismo escuchándonos desde Miraflores de la Sierra. Doctor, hablas, digamos, de la preparación de un paciente antes de una operación. Claro, que si fuma, que si no fuma, que si hay dieta, que si hace algo de deporte. Pero en el libro me ha llamado mucho la atención. Digamos que hay un resultado muy curioso y casi detectivesco cuando comenta en el libro cómo analizas a un paciente. Por ejemplo, si tú has observado que ese paciente tenga o no tenga bastón, yo no sé los detalles que le pueden decir más al cirujano de lo que nos podemos creer. No sé si esto cambia mucho el estado del paciente a la hora de afrontar una intervención.
Hombre, no cambia mucho, pero suma. Quiero decir, esto del bastón, pues estás en la consulta, el paciente entra. Entonces ya es la manera de conducirse en esos primeros pasos, ya te da un poco idea de cómo es la persona. Yeah. Sobre todo si tiene muchos años. Si entra de manera dinámica y indirectamente va, te saluda, lo que sea, y le ves que tiene una cierta actitud positiva, pues hombre, eso es a favor de que la cirugía puede que vaya bien. Si entra dubitativo, si está despistado, por supuesto, si entra con un bastón, renqueando, lo que sea, pues hombre, no te digo que no se vaya a operar, pero tú ya te vas haciendo una componenda y bueno, pues puede que sea un paciente que pueda costarte un poquito más, o que nos pueda costar a los dos, obviamente, es decir, al cirujano y al paciente. Me refiero a la recuperación, sobre todo. Uh-huh.
Además, fíjate, aquí habla, doctor, pues, digamos, sin tapujos, ¿no?, de los errores médicos que existen. Hay que reconocer que también ha habido errores médicos, de decisiones que son muchas veces decisiones límite, incluso del dolor de comunicar un fallecimiento. Yo creo que eso es algo muy delicado. Aquí, doctor, ¿cómo está uno de preparado, y sobre todo el sistema sanitario, por ejemplo, y la formación médica, para afrontar ese lado humano y a menudo silenciado de la profesión? Porque eso es una cosa muy delicada.
Pues eso es muy... efectivamente, es la peor situación que pueda haber es esa, ¿no? Entonces, la tienes que afrontar, pues forma parte de tu profesión. Lo que sí comento un poco en el libro es el hecho de que a nadie nos enseñan esto en la facultad y muchas otras cosas, ¿vale? Pero sí que, bueno, lo vas aprendiendo poco a poco conforme lo van haciendo las personas mayores cuando tú eres un residente. Personas mayores me refiero a los adjuntos, la gente que está más avezada que tú. Y claro, el que lo está haciendo puede que no lo esté haciendo bien. Y tú copias la manera de hacerlo y te das cuenta que, bueno, que a lo largo de los años dije, joder, pues es que qué bruto era, o qué poco empático, o lo que sea. Porque claro, cada persona es un mundo, obviamente. Lo que está claro es que es una situación muy delicada y hay que ser firme. Es decir, no tiene que haber una... no podemos dar lugar a que exista una duda por parte de los familiares, que claro, ellos se aferran a la vida con lo claro. que sea. Y entonces les tienes que decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, lamentablemente la situación pues se ha acabado. Es decir,
sí, es verdad.
Ha fallecido y lo sentimos mucho, y luego ya ahí vienen las explicaciones. Pero me parece que lo primero que tiene que decirse es efectivamente lo que ha sucedido.
Eso es muy importante, doctor. Luego, aquí en uno de los capítulos, hay un capítulo absolutamente revelador donde mencionas que ser cirujano no es solo saber operar, es saber cuándo no operar. Exacto. Eso también es una cuestión muy importante. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, alguna situación en la que tomar la decisión de no intervenir haya sido tan difícil como hacerlo?
Mira, cuando eres joven, lo que quieres es operar. Quieres operar mucho. Yo, conforme vas siendo un cirujano más formado, pues te das cuenta de que, bueno, hay pacientes que a lo mejor es mejor no meterlos en quirófano, porque la probabilidad de que tu cirugía aumente los riesgos de fallecimiento es mayor que la propia probabilidad que tiene de fallecer. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta el cirujano es que lo primero es no hacer daño. Uh-huh. Es decir, yo no puedo meter a un paciente en quirófano si tiene, por ejemplo, 90 años, tiene muchas enfermedades, está muy frágil y lo más probable es que no supere mi intervención, porque todas las intervenciones son una agresión al cuerpo, ¿vale? Entonces, es una agresión controlada, pero claro, esa agresión puede acabar con el paciente aun a pesar de que tú hagas bien las cosas y le arregles pues el problema que tiene en concreto. Eso no puede suceder. Entonces, lo difícil no es meter al paciente en quirófano, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle, mire usted, lo siento, pero no lo puedo operar porque le voy a hacer más daño que beneficio. Entonces ahí sucede lo siguiente, que el paciente te dice, pero mire usted, ¿y entonces qué opciones tengo? Pues mire, no tiene más opciones que, bueno, pues le vamos a intentar medicar para que esté de la mejor manera posible, pero pues desgraciadamente no tiene solución, hemos llegado al final de los tratamientos y no podemos hacer más. Entonces, claro, ahí, pues hombre, hay una cierta presión por parte de la familia en la cual te dicen, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Entonces no es fácil decir, es que no lo podemos intentar, claro, porque el resultado probablemente va a ser negativo. Y no es fácil, y al final, pues hombre, pues puedes entrar en una dinámica en la cual la propia familia te dice, inténtelo, por favor, te lo suplico, le suplicamos que lo intente. Y claro, pues ahí tienes que ser firme, y es una decisión muy desagradable, porque en el fondo nosotros tampoco sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro. Claro. Igual ellos tienen razón, igual no.
Uh-huh. Hombre, esto es muy delicado, porque no todos los capítulos, y luego también en el día a día de los médicos, yo conozco algún que otro neurocirujano de los que operan y abren cerebros, y que muchos están hiper forrados. Y son como bastante inhumanos, te lo digo de verdad. O sea, lo digo con conocimiento de causa de haber salido a cenar con ellos en más de una ocasión. Yo me doy cuenta que en este libro también abordas los egos, ¿no? Aquí hay egos muchas veces, las propias jerarquías e incluso los arquetipos del cirujano narcisista o psicópata. Es que esto es... no me lo estoy inventando, doctor. Yo no sé si hay suficiente autocrítica en el gremio médico hoy en día. Doctor, aquí, ¿qué opinamos?
Bueno, pues opino un poco lo que estás contando, que decir que en todos los estamentos de la sociedad existen los perfiles que acabas de decir, y también en la cirugía, como es lógico. Entonces, claro, bueno, pues a mí me gusta decir que, bueno, que los cirujanos podemos tener ciertos rasgos de ego subido, de narcisismo, etcétera, pero hombre, dentro de una normalidad. Sí que es cierto que, bueno, que habrá, bueno, pues comentas el caso de un neurocirujano que te parece pues despótico o poco que tiene poca empatía, ¿no? Por lo que sí comentas, pues hombre, pues puede ser, ¿por qué no? De la misma manera que hay policías, políticos, etcétera.
Sí, o periodistas.
O periodistas, sí, efectivamente. Sí,
claro. Estamos todos en el mismo saco.
Pues eso quiere decir que, bueno, pues es una manera más de, digamos, de desnudarme yo y de contar un poco cómo es la profesión, mi profesión.
Claro. Claro. Además, tu libro, fíjate, está lleno de pequeñas anécdotas cotidianas que están muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, pero también de grandes dilemas éticos. Y esto hay que abrir bien las orejas. Porque, ¿cuál es la historia que más te ha marcado, doctor, emocionalmente, como cirujano y también como persona? Porque aquí tiene que haber cosas maravillosas y horrorosas.
Pues efectivamente, es que hay muchas, no sé. Tanto para bien como para mal, pues... pues hay situaciones en las que piensas que todo finalizó, es decir, no hay nada que hacer con este paciente y, bueno, pues uno en concreto que hace, pues ya tuvo alta hace 8 años, durante el ingreso tuvo varias veces, varias paradas, fue a quirófano varias veces, la última que iba a quirófano con parada cardíaca decíamos ya no va a salir de aquí y salió, y hoy es el día que yo creo que fue hace 8 años que tuvo alta y me ha escrito un WhatsApp el viernes con una foto con el libro que lo ha comprado y, yeah. Y dices, madre mía, quiero decir que... ¿Cómo es posible? Pues es posible, quiero decir que hay, bueno, cada uno puede pensar en lo que considere, pero está claro que, bueno, en fin, que hay momentos en los cuales, a mí me gusta decir que el camino pues bifurca, o vas para un sitio o vas para otro, claro. por muy bien que hagas tu trabajo, etcétera. Bueno, pues hay veces que desgraciadamente las cosas no van bien y hay otras que sorprendentemente van bien y viceversa. Uh-huh.
Estamos ya prácticamente finalizando, doctor. Además, en el libro hablas perfectamente, ¿no?, de la mujer en la cirugía, también del futuro tecnológico e incluso del colapso del sistema. Y esto está muy bien porque a veces yo me digo, vamos a ver, cada vez somos más ciudadanos, gente que viene de fuera, que se le tiene que atender, lógicamente. Esto no va a explotar, no va a saltar por los aires. ¿Qué crees que es lo más urgente que necesita la medicina española hoy en día? Ya no solamente en lo técnico, ¿no?, sino también en lo humano, porque a veces estáis sobrepasados.
Bueno, o sea, este es un tema espinoso y politizado. Entonces, es muy difícil hablar de él sin que te cuelguen un San Benito. Entonces... Ya. Yo lo hago porque es mi obligación, pero simplemente comento lo que todo el mundo sabe, la gente que se dedica a la gestión, que es la siguiente: los recursos son limitados y los recursos sanitarios son limitados. No tenemos dinero o no existe para mantener una sanidad tan excelente como tenemos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sobre todo porque somos muchos, cada vez somos más y cada vez más enfermedades crónicas. Entonces, más enfermedades crónicas significa... más tratamientos, más consultas para personas que tienen más y más edad. Lo cual, es, en el fondo, pues es lo ideal para un país desarrollado, que incluso tiene una sanidad que es excelente. Lo que pasa es que, efectivamente, pues no es fácil de mantener. Yo a los alumnos les pongo el mismo ejemplo. Es decir, tenemos una nevera que llenar todos los meses en nuestras casas, y hay días en los cuales está vacía y otros días que te viene llenar la nevera, tienes visitas y se vacía. Es decir, que ahí tiene que haber un equilibrio, pero nunca nadie tiene la nevera llena todos los días. O bueno, a lo mejor sí, pero vamos, son casos extremos. Pues esto es un poco lo mismo, que cada vez más, te vienen más personas a casa, pues más vas a consumir. Pues es exactamente lo mismo, recursos sanitarios. Que luego se politicen de manera triste, de una manera u otra, pues bueno, pero lo que está claro es que nuestra sanidad es excelente y es como tiene que ser, yo creo.
Pero ya que mencionamos y rozamos la palabra politizar, ¿por qué se ha politizado tanto la sanidad? Y ahora entro a matar, doctor. ¿Por qué la izquierda se piensa que la sanidad tiene que ser de izquierdas?
Pues es que no lo sé, porque no soy sociólogo. Pero sí que te puedo decir que efectivamente eso sí es una tristeza. Pero es que no te sabría decir cuál es el motivo por el cual tiene que ser así. Por el bueno.
Ya para finalizar, doctor Hernández, Estefanía, Rafael, ¿qué espera que sienta o aprenda el lector que no tiene formación médica, pero que, bueno, pues puede encontrarse, como todos, alguna vez frente a una operación? Porque esto seguro que le va a aliviar a más de uno.
Pues sobre todo que pierda el miedo al quirófano, que no piense que nosotros hacemos cosas raras, que esto es una ciencia como otra cualquiera, que normalmente las cosas van bien, pero normalmente es con un altísimo porcentaje de probabilidades, que si son cirugías de intervenciones con un alto riesgo, se le va a decir que eso es así, que la sanidad goza de buena salud y que bueno, pues que aprendan un poquito unas pinceladas sobre lo que hace el cirujano.
Aquí una cosa importante, doctor, es que ahora para este verano La Hora de los Valientes va a ser un ejercicio maravilloso, porque esto es un libro honesto, es un libro humano y también revelador, ¿no?, que nos invita a entender Pues lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Doctor Rafael Hernández Estefanía, un abrazo, muchísimas gracias. Y si algún día nos juntamos por los quirófanos, póngame un poquito de propofol.
Bueno, eso hablará el anestesista, pero bueno, hablaremos con él.
Muchas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un saludo, que vaya estupendamente. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today.
Be okay, be okay.
I just wanna be okay, be okay,
be okay, be okay.
I just wanna be okay today. I just wanna.
Bueno, esta canción da un subidón, vamos, brutal. Es que se acerca el verano y con él, pues la famosa operación bikini. Es verdad que muchos empezamos con ganas y un poco de estrés. Bueno, seguro que has oído hablar de una técnica que ha ganado muchísima popularidad en los últimos años y que puede ser una, bueno, digamos una gran aliada para perder kilos de forma saludable, que es el ayuno intermitente. Pero claro, ¿qué es realmente el ayuno intermitente? ¿Cómo funciona el ayuno intermitente? ¿Cuáles son sus beneficios más allá de la báscula? Bueno, de todas estas cosas no seré yo el que te vaya a hablar de esto, sino que va a ser mi compañera, mi amiga, mi querida Rosa Rosado. Es que tú de esto sabes un montón. Buenas noches.
Bueno, estamos en ello, Pulpo Ponedores. ¿Qué tal? Si mi voz me deja, ¿eh? Porque esto de los aires acondicionados, que esto, sí, esto es muy fuerte, ¿eh?
Hay gente que abusa.
Que abusa mucho. Entonces no podemos, los que trabajamos de la voz, es un horror. Llevo toda la semana fatal, Pulpo, pero bueno.
Ya sabes cómo soy yo. Aquí en este estudio no me gusta nada que se pase frío, porque nos hace mucho daño a la garganta.
Sí, es verdad.
Yo lo he pasado aquí en muchas temporadas muy mal por el tema del aire acondicionado.
Me extraña, es que por la radio hay sitios donde pasas calor, hay otros donde pasas frío y al final la voz, pues eso, se resiente. Pero que el verano ya está aquí, es verdad, y nos vuelve a pillar el toro con la línea, al menos a mí, que te pruebas la ropa de verano y no te entran ni las gafas de sol del año pasado, pero bueno.
A mí no me van los calcetines, imagínate.
Más allá de la operación Bikini Pulpo, hoy os quiero hablar de un tema muy interesante que está en boca de todos, porque seguro que estáis cansados de ver en las redes sociales, o a tus amigos, o a esos influencers que sigues en Instagram, incluso a esa estrella de cine que te encanta, pues hablando del milagroso ayuno intermitente. Sí, que si sí, pierdes sí, peso, que si aumentas sí, energía, que si mejoras la salud, que está por todas partes, porque ahora mismo es lo más trendy del momento. Mm. Entonces, claro, entre tanto consejo y tanta información que todo el mundo te dice una cosa sobre el ayuno, pues uno no sabe por dónde tirar. Por lo menos a mí me pasa. Y como ahora está todo el mundo haciendo ayuno intermitente para bajar peso, pues vamos a ver cómo hay que adaptarnos al ayuno de forma saludable sin dejarse llevar por las modas.
Sí, 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 tal cual. Es que lo estás contando muy bien, ¿eh?
Y sobre todo vamos a ver cómo podemos identificar lo que realmente funciona para nuestro cuerpo. Lo que funciona para ti, Pulpo, no tiene por qué funcionarme a mí. Eso es así. Uh-huh. Y en este asunto nos va a ayudar la nutricionista Elisa Blázquez, que además es una gran defensora del ayuno intermitente. Entonces, para empezar, vamos a ver qué es exactamente el ayuno y en qué se diferencia de una dieta común.
Bueno, realmente el ayuno es dejar de comer, pero este ayuno intermitente del que tanto se habla es dejar descansos entre comidas. Es decir, no estamos hablando de ayunos muy, muy, muy largos, sino bueno, pues que entre nuestras ingestas, ya sea entre nuestro desayuno, nuestra cena o a lo largo del día, pues que decidimos saltarnos comidas y no tomar nada. Eso es el ayuno realmente.
Eso sí, es dejar descansos entre comidas, no es hacer dieta, es dejar descansos entre comida. Bueno, ¿cuáles son los principales beneficios del ayuno para la salud? Y vamos a ver si es cierto que ayuda a perder peso, mejora la energía y hasta rejuvenece.
Claro.
Tiene muchos beneficios y hay que saber por qué. Realmente nuestro cuerpo está totalmente adaptado al ayuno, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, nosotros no siempre hemos tenido a lo largo de nuestra evolución comida disponible. Es más, la obesidad, es decir, el tener un acúmulo de grasa, la resistencia a la insulina, todos son adaptaciones de nuestro cuerpo para poder aguantar el ayuno, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hoy en día pues tenemos mal acostumbrado al cuerpo a todo el rato ingerir alimento y eso nos enferma. El ayuno, por lo tanto, es bueno para muchas cosas, para mejorar, por ejemplo, nuestra resistencia a la insulina, para evitar una diabetes, para la enfermedad cardiovascular, mejorar una hipertensión, mejorar un colesterol. Se habla de la longevidad porque, lógicamente, si tienes una mejor salud metabólica, pues también es una buena herramienta de longevidad. Para perder peso, también bien hecho, que ahora vamos a hablar de ello, también puede ser una buena herramienta, ¿no? Entonces, claro que tiene sus beneficios porque es que es necesario que dejemos estos descansos en nuestro cuerpo, ¿no? Sin ingesta.
Sí, eso es lo que más se está oyendo en los últimos, yo diría que años, por lo menos, ¿no? Un par de años, eso de que de vez en cuando el organismo necesita tranquilidad, sí. Necesita no estar funcionando las 24 horas.
Efectivamente, lo que pasa es que en el último año esto ha cogido más fuerza y sí. Sobre todo porque hasta hace nada nos decían que había que hacer 5 comidas al día. Entonces, igual que no es necesario hacer 5 comidas al día, tampoco lo es dejar de comer. Hablamos de un tipo de alimentación al que se le suele llamar dieta erróneamente porque el ayuno no es una dieta, que se hizo muy popular por sus resultados a la hora de perder peso, pero este no es ni mucho menos su objetivo. De hecho, no siempre sirve para ello, como vamos a ver ahora. Pero de momento, veamos si todos podemos hacerlo, si el ayuno es adecuado para todo el mundo o hay personas que deberían evitarlo.
Bueno, no todos. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades como, por ejemplo, una diabetes. También personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pues no es bueno indicarles un ayuno. Por supuesto, embarazadas y mujeres en época de lactancia, personas que tienen muy bajo peso. Entonces, bueno, no es para todo el mundo. Y luego en cada caso siempre hay que adaptarlo y tener un buen asesoramiento.
Claro, la alimentación no sigue unas reglas estructuradas que se puedan aplicar a todo el mundo, por eso no podemos decir que el ayuno intermitente se pueda recomendar a todo el mundo, porque claro. Depende de varios factores. Lo mejor, como dice Elisa, es que hay que adaptarlo, hay que ponerse en manos de profesionales y hay personas sí. Que no lo pueden tomar porque está contraindicado.
Claro, hay que hacerlo ad hoc, un poco el perfil de la persona, a ver si realmente esto le va a venir bien o le va a venir mal.
Efectivamente. Vamos a ver ahora cómo actúa el cuerpo durante el ayuno. ¿Qué sucede con nuestro metabolismo y nuestras hormonas cuando pasamos un tiempo sin comer?
Pues el cuerpo se pone en modo limpieza y reparación. Como no estamos ingiriendo nada, pues el cuerpo se pone a limpiar nuestro cuerpo. Y ocurre una cosa que es la autofagia, que es que nuestro cuerpo se empieza a comer esos desechos, esas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, se ha visto que en el ayuno las placas de ateroma mejoran porque de alguna manera el cuerpo empieza a hacer una limpieza de todo esto. Nuestra microbiota mejora, el intestino. A mí me gusta mucho llamarlo descansos digestivos, porque se ha visto que tiene muchos beneficios a nivel intestinal, ¿no? Y luego a nivel hormonal, pues también nos va a ayudar, por ejemplo, a equilibrar la grelina y la leptina, que son esas hormonas que nos controlan el apetito, o sea que a largo plazo también nos va a ayudar en este ámbito.
Claro, entonces yo me pregunto, ¿con el ayuno podemos llegar a controlar el apetito? Porque claro, podemos pensar que vamos a pasar hambre, vamos a ver si es verdad o no.
No, llega un momento que no. Al principio pasamos hambre. El ayuno necesita un entrenamiento y una adaptación porque nuestro cuerpo no está adaptado a ello, porque le tenemos mal acostumbrado a la glucosa todo el rato. Entonces al principio nos va a costar. Pero cuando hacemos entrenamiento, es decir, ayunamos cada X tiempo y nos vamos adaptando poco a poco a él, llega un punto que no.
Por eso hacer ayuno no es tan fácil como parece. Hay que entrenarlo porque al principio te puede dar hambre, falta de concentración, incluso puede que te sientas más cansado de lo habitual. Por eso hay que ir poco a poco y además hay muchos tipos de ayuno. Está el de 24 horas, el de 16, el de 12. Vamos a ver cómo podemos saber cuál es el que más nos puede beneficiar a unos y a otros.
Bueno, siempre hablamos del de 16-8, que es el que más se ha estudiado, porque bueno, tiene esos beneficios de los que hemos hablado y esto quiere decir que nos vamos a saltar el desayuno o la cena, ¿vale? Porque al final lo que conviene es que ese ayuno lo hagamos mientras estamos descansando también, ¿no? Entonces hay gente que decide hacerlo por la mañana o por la noche.
Bueno, ayunar es no comer nada.
No jamar,
pero
Rosa, no jamar.
Durante un periodo de tiempo. Lo normal es que vaya, por ejemplo, desde la cena al desayuno del día siguiente. Es decir, tú comes, no cenas y desayunas. ¿no? El 16-8, que es uno de los más eficientes, es más sencillo por razones organizativas. Cenas pronto y alargas la primera comida del día y con eso ya sería suficiente, que es lo que yo te estoy diciendo. Es decir, pasar 16 horas sin comer y después 8 horas volviendo a tomar alimentos. Claro, en esta ventana de 8 horas en la que podemos comer, no significa que nos pongamos como el Kiko, ¿eh?
Cuando ayunamos, no solo es importante el tiempo en el que no estamos comiendo, sino que es muy, muy importante la comida que hago cuando como. Es decir, no debemos estar malnutridos, de repente ingerir muchas menos proteínas, muchas menos micronutrientes. Una mala tolerancia al ayuno puede ser porque cuando estoy comiendo tampoco lo estoy haciendo bien. No me tengo que inflar a donuts, tengo que comer ordenado y además, como vamos a comer menos veces, pues ser más consciente de que en cada comida tengo que meter siempre un aporte de proteínas, tengo que meter grasas, tengo que meter vegetales, no me puedo tomar un dulce.
Es el momento perfecto de poner cómeme el donut.
Es que es complicado, Rosa. Esta canción es que había que dejarla entera, ¿eh? Para no sé, para llenar el estómago también. Muchas veces las músicas hacen eso, ¿eh?
Comer con la vista, porque ya que no podemos comer donut, pues mira, comemos con la vista.
Claro.
Bueno, decíamos que el ayuno puede ser una herramienta poderosa, pero no todos lo vivimos de la misma manera. Imagínate que empezamos hoy el ayuno de 16-8, ¿no? Vamos a ver cuándo dejamos de pasar hambre. Cuando el cuerpo empieza a acostumbrarse y tolera el ayuno de una forma natural.
Una cosa que yo recomiendo es no empezar a hacer 16-8 todos los días. Si nunca has hecho ayuno, es mejor que empieces a hacer 12 horas todos los días, es decir, voy a cenar temprano, cosa que en España no se hace porque cenamos muy tarde, entonces voy a empezar a cenar a las 8 de la tarde y desayunar a las 8. Luego voy a aumentar a 14 y luego también viene bien empezar, por ejemplo, con 2 días a la semana. 2 días hago 16-8 y el resto pues hago 12. Y me voy adaptando a ello, voy cada vez viendo cómo me sienta mejor. También evito picotear entre horas, hago solo 3 comidas al día. O sea, estos descansos, estos breaks sin comida nos van a ir ayudando a que el cuerpo no necesite todo el rato glucosa. Y llega un punto que puede ser al mes, a los 2 meses, depende de cada persona, que si te estás sentando estupendamente y es compatible con tu vida, que también socialmente y emocionalmente sea algo adecuado, pues si te apetece, te sienta bien, pues de repente empiezas a hacer 16-8 todos los días. Pero no hay que empezar ya de hoy para mañana con voy a dejar de comer por las noches todos los días. Yo sé
que es que como hagas eso, palmas.
Claro, es que hay que buscar un término medio.
Exactamente. Yo llevo tiempo haciéndolo, pero yo, por ejemplo, solo lo hago los domingos.
¿El qué?
Yo, el ayuno. ¿Eso? Yo como al mediodía y luego ya no ceno y ya desayuno el día siguiente.
Joder, pues yo lo que hago, Rosa, es que como medianamente normal y prontito y luego, antes de meterme en la cama, a eso de las 8 como muy tarde, algo de fruta.
Eso ya no es ayuno, Pulpo.
Ya, pero luego no vuelvo a comer hasta las 10 de la mañana aproximadamente. Sí. ¿Y eso no vale?
No, sí vale. Es decir, tú puedes hacer ayunos de 12, puedes hacer ayunos de 10. A ver, lo suyo, Pulpo, es que tú comas y ya desayunes al día siguiente, por ejemplo. Entonces puedes ir probando un día, un domingo, como yo te digo, el fin de semana que te pasas un poco, pues el domingo ya estás un poco hasta arriba de comida y lo que haces es no cenar y llegas perfectamente hasta el desayuno del día siguiente.
¿Y tú para qué haces nada con lo bien que estás, Rosa?
Pues porque una hay que cuidarse, una ya tiene una edad y estas cosas vienen muy bien. Estos poquitos descansos yo lo hago solamente los domingos. Yo no hago ayunos intermitentes día sí, día no, como mucha gente, ni tampoco hago ayunos de 24 horas, Pulpo, que los hay.
Ya lo sé que los hay.
Bueno, eso hay quien le sienta muy bien. Decir, hoy un día me hago a modo limpieza de ayuno y son estrategias que se hacen de manera puntual. Pero yo lo que más recomiendo para todo el mundo y la gente que se está iniciando es que vayan haciendo esas 12 horas, luego 14 y luego 16.
¿Ves? Es que si estás mucho tiempo sin comer te pueden entrar náuseas, mareos, hambre, claro, y para hacer esto hay que estar muy entrenado. Entonces, una vez que el cuerpo ya se ha adaptado al ayuno intermitente y ya empiezas a tolerar este ayuno, ¿no? Le vamos a preguntar a Elisa si lo recomienda incorporarlo a la vida o es mejor hacerlo por temporadas.
Si te sienta muy bien y estás totalmente adaptado, puedes hacerlo de por vida. Lo importante es, como hemos dicho, cuando comes, que comas bien, que no te falte de nada, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo 2 ingestas perfectamente bien y te sienta bien no desayunar, pues sigue haciéndolo. Pero también hay que tener flexibilidad. Claro. Lo que mejor funciona, yo lo que más veo en consulta que a la gente le va bien, es escuchar al cuerpo, y no pasa nada si, por ejemplo, hago ayunos de lunes a viernes porque me viene bien y el fin de semana flexibilizo y de repente incorporo el desayuno porque me apetece con mi familia. Al final es entender que tiene unos beneficios, pero no hay que radicalizarse y pensar que si no lo hago todos los días no sirve para nada. No. Claro. Todos esos momentos en los que hago pequeños ayunos ya estoy teniendo esos beneficios metabólicos.
Claro, cada uno en su justa medida y en lo que pueda, ¿eh? Bueno, vamos a ver, que decíamos que cuando abrimos esas ventanas en las que no ingerimos alimentos no significa no comer nada, porque hay cosas que sí podemos tomar, Pulpo. Mira,
puedes hidratarte con agua, con infusiones, algún caldo vegetal que no tenga grasa, ni café solo también puedes tomar. Luego, claro, depende, el ayuno se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Hay quien es un poco en ese sentido más radical y ayuna sin tomar absolutamente nada. Pero con caldo de huesos, con infusiones y café podemos tirar perfectamente y vamos a tener sus beneficios. Y a nivel digestivo, como digo, funciona estupendamente también.
¿Ves? Calditos, té. Yeah. Y en los periodos en los que sí que puedes comer, pues dieta equilibrada, verdura, fruta, legumbres, tu proteína. Y vamos con la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la pérdida de peso? Si se puede adelgazar con el ayuno intermitente y si sirve para perder grasa.
La pérdida de peso al final es porque simplemente consumimos menos caloría, ¿vale? Entonces hay que entender que es por esto. Pero si tú haces ayuno y no comes bien, no vas a perder peso. O sea, que al final es un conjunto de tus hábitos en toda su globalidad.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella.
Bueno, sirve para perder grasa, pero solo si consigues mantener un déficit calórico. Eso es así. Si reducimos las calorías que ingerimos al día, es la única forma que vamos a adelgazar. Hagamos ayuno o no, ¿eh? Eso es una evidencia científica y es así. Y luego, bueno, pues hay muchos mitos sobre el ayuno, que si es peligroso para la salud, eso es falso, que ayunar es lo mismo que pasar hambre, tampoco, que si vas a perder músculo, que está muy de moda ahora, tampoco, que solo sirve para perder peso rápidamente, ya hemos visto que tampoco, se puede hacer ejercicio mientras se ayuna, que es sostenible a largo plazo si adecuas a tu cuerpo al ayuno, por supuesto que sí, y que, bueno, que es una cosa que lo puede hacer todo el mundo, salvo pues ese reducto de gente que nos decía antes Elisa, que no puede, pues personas con diabetes, personas hipotensas, embarazadas, y sobre todo si lo vas a hacer, ponte en manos de profesionales porque tienes que adaptar un poquito tu cuerpo a esto del ayuno. Pero bueno, que de momento quedan desmentidos muchos mitos sobre el ayuno que tantas veces nos confunden, que no es la solución para todo ni la única forma de perder peso, pero que tampoco hay que demonizarlo porque hay mucha gente que le está funcionando, Pulpo, porque el ayuno está muy de moda.
Sí, sí, no, desde luego. Y a mí me gusta que hayas aclarado ciertos puntos que la gente puede estar dudando. Pues mira, yo si hago esto igual ya no puedo hacer el ayuno. Y ha quedado muy claro. Lo bueno es que, oye, que la gente lo vaya haciendo poco a poco, que se vaya encontrando a sí mismo y, bueno, decidiendo si lo puede hacer o no. Claro. Pero estas cosas vienen muy bien.
Y con estas pautas, saber cómo podemos adaptar el ayuno a nuestras necesidades para que esto no sea una moda, sino una herramienta que funcione para nuestro cuerpo. Que tú lo pruebas y no te va, oye, pues haz lo que el Pulpo, haces una dieta quitándote cositas, cenando poco en la cena y ya está. Que te lo puedes quitar y tú ves que eso a la larga te funciona, pues perfecto. Yo solamente os traigo la información del ayuno intermitente, que es trending, ¿no? Tendencia, eso.
Y luego, una cosa importante, Rosa, y eso, de verdad, tenemos que animar a la audiencia a que lo haga, y es salir a andar, salir a caminar, cada vez un poquito más deprisa. Que la gente no esté estática. Yo en mi año de recuperación, después del susto del año pasado, o sea, he descubierto los beneficios que aporta ya no solamente el comer mejor y menos, sino el dormir más y moverte más. Es fundamental, Rosa, de verdad.
Está claro.
De verdad.
Yo soy más de esto que del ayuno. También te digo yo, ejercicio, dieta sana y dormir, es que es fundamental para que la vida no te dé sustos.
Anda, ven para acá, que te voy a dar un abrazo.
Anda, venga, a ver. Ay, qué malica estoy, qué poco me quejo. También te digo, con la voz esta que tengo.
Cierra la puerta por fuera, por favor.
Venga, que me voy al caldito, me voy al caldito. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
corriendo voy las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van. Una vida llena de ilusión que ya se fue, unos besos que vivieron el ayer, la nostalgia de un tranquilo y triste atardecer, unas horas que jamás creí perder. Quiero que vuelvas a mí, donde quiera que tú estés. Quiero que vuelvas a mí para poder ser feliz. No quiero estar más tiempo solo sin tu amor.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.